Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Este es el programa del Big Data, con el asesoramiento especial de Piper Lab. Conocemos la experiencia de las empresas más innovadoras con el uso de los datos. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Maite Gilarranz, cofundadora de Piper Lab. Hola, Maite.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Con Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. Hola, Julio.
Buenos días, Luis Vicente.
Y una invitada especial, me ha dicho Maite, vas a asombrarte con la experiencia que nos va a contar Mercedes Iborra. Es la CEO y cofundadora de la empresa Visual Nacert en Valencia. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida.
Muchas gracias. Aquí desde Valencia, en pleno campo estamos.
¿En pleno campo?
Sí.
Porque es con el campo, tecnológicamente, con lo que trabaja Visual Nacert, ¿no? Con lo que trabajáis vosotros.
Eso es, sí, somos una empresa que trabaja en la digitalización de la agricultura.
Digitalización de agricultura, eso a la mayoría de los mortales ya nos choca simplemente escucharlo. ¿Cómo se puede digitalizar la agricultura?
Pues se puede con mucho esfuerzo y mucho trabajo y la verdad que también con mucha pasión, porque somos tercera generación de agricultores y nosotros empezamos con el proceso de digitalización de la agricultura, que además habréis oído aplicado a otros sectores, evidentemente. Pero en la agricultura nuestros clientes utilizan Visual para producir de forma más sostenible, utilizar mejor los recursos naturales, como el agua de riego, aplicar menos fertilizantes, hacer un buen control de plagas y enfermedades o determinar el mejor momento de la recolección, ¿no?, para que esos productos lleguen de la mejor forma posible al consumidor.
¿Cómo determinar, por ejemplo, el mejor momento de la recolección? Imagino que ahí manejáis muchos datos, ¿no?, muchas variables ambientales.
Sí, imagínate, para determinar el mejor momento de la recolección, los agricultores pueden utilizar satélites. Nosotros les ofrecemos la información de los satélites del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea, que cada semana hace un barrido y pasa por encima, digamos, de los campos. Y le indica en cada momento cómo está evolucionando el campo, cómo está evolucionando la fruta o la verdura que tenga cultivada, y así de esa manera puede llegar a determinar no solo el mejor momento de la recolección, sino incluso si está sufriendo un estrés hídrico o está teniendo algún problema de deficiencia de vigor, y así de esa forma ir directamente a la base del problema.
Bueno, yo creo que Mercedes acaba de introducir algo que me parece muy, muy, muy interesante. Yo sé que siempre aterrizamos hablando de qué datos se utilizan, ¿no?, en el mundo este de la digitalización. Y Mercedes acaba de mencionar el programa Copérnico, que realmente es el programa más ambicioso de observación de la Tierra. En un origen estaba diseñado para proporcionar información, bueno, de las imágenes de los satélites, principalmente enfocado para medio ambiente, para proteger y mitigar los efectos del cambio climático, incluso para garantizar la seguridad ciudadana. Pero Mercedes utilizan estos datos precisamente para incluirlos como fuentes de datos externas, no solamente para esta parte de observación, sino, Mercedes, ahora me corriges, porque sí que tenéis desarrollados modelos predictivos incluso.
Sí. Esa ha sido realmente la base del éxito, el realizar esos modelos predictivos para poder informar a los agricultores en tiempo y forma de cuándo tienen que realizar acciones, para que desde sus casas, desde el propio campo, desde cualquier sitio, sean capaces de determinar qué es lo que tienen que hacer. Esos modelos predictivos hemos desarrollado para distintos cultivos, esos modelos predictivos, y te podemos incluso llegar a decir tienen que ver desde modelos predictivos relacionados con estimaciones de cosechas, de cuántos kilos o toneladas de un producto vas a producir, hasta cuál es el mejor momento, cuántos kilos vas a coger mañana, pasado mañana, al otro, y así de esa forma el agricultor puede organizar mejor sus programas de comercialización y conseguir mejores rentabilidades, porque consigue la mejor calidad y el mejor precio.
Pero para los mortales como nosotros, que no entendemos bien de estas cosas, yo veo un satélite que da vueltas alrededor de la Tierra, pero ¿qué tipo de información? ¿Son unas ultracámaras?
Son cámaras de infrarrojos, y lo que hace de alguna forma es que tú como agricultor verías en tu teléfono móvil un mapa en el que verías tu parcela, y en esa parcela distintos colores. Nosotros hablamos de códigos de colores, además en códigos semáforo, rojo, amarillo, verde, de manera que tú cuando vieras el color rojo sabrías dónde tienes que ir a resolver un problema o porque tienes una plaga o porque tienes una enfermedad, etcétera. Si lo vieras en color verde lo verías todo fenomenal y además te vamos indicando cómo va evolucionando tu parcela, por si hay una alerta y necesites ver cómo si ha habido cambios en tu parcela, ¿no? Entonces tú desde tu smartphone puedes ver en un sencillo mapa de colores cómo está evolucionando tu cultivo.
Es impresionante esto, sí.
Ha hablado de recolección, pero realmente es todo el proceso desde, y corrígeme si me equivoco, Mercedes, lo que estáis haciendo es proporcionar un servicio de gestión al agricultor desde en todo el ciclo, pues desde que se siembra, se...
Controlar los costes, todo. Los stocks.
Todo. Sí, la verdad es que los agricultores ahora mismo, gracias a la tecnología que hay en el mercado, o con Visual, nosotros desde la siembra, desde la preparación del terreno hasta la recolección, pasando por el riego, el control de fertilizantes, un control de plagas y enfermedades, el control de costes, absolutamente todo. O sea, realmente los agricultores de hoy en día no son los que muchos tienen en la mente. Los agricultores de hoy en día, la mayoría están tecnificados, tienen sistemas de riego súper eficientes, tienen tecnología disponible como los satélites o incluso los sensores que les dicen si está regando bien o no una plantación. Tener en cuenta que el agua es uno de los recursos más valiosos que tenemos en la tierra y los tenemos que administrar bien. Los agricultores son los profesionales que más se preocupan por el uso eficiente del agua, ya no solo por los costes, sino porque es necesario gestionarlo bien para obtener buenas calidades, buenos rendimientos y conservar de forma sostenible los cultivos. Entonces, nosotros, la tecnología que depositamos de cara a los clientes es una tecnología que sirve para gestionar absolutamente todo, desde el principio, desde lo que es la preparación del terreno hasta la recolección. Y también, bueno, pues sirve para que todos estén más informados, para que puedan compartir información con otros agricultores, para que puedan compartir información con asesores. Realmente nuestros clientes son muchas cooperativas que aglutinan a miles y miles de agricultores, son grandes productores, son productores o asesores que trabajan para agricultores. Englobamos distintos tipos de clientes. Para que os hagáis una idea, en España hay 17 millones de hectáreas cultivables y con Visual estamos gestionando ya el 13% de la superficie cultivable de España, lo que significa que el agricultor ya ha dado un paso importantísimo en la digitalización.
Es decir, Mercedes, esos agricultores que ya trabajan con vosotros tienen sus campos conectados, sensorizados. ¿Cómo son, por curiosidad, estos sensores? ¿Dónde se colocan? ¿Dónde están?
Pues hay muchos tipos de sensores, pero los que, por ejemplo, los más comunes o con los que nosotros más trabajamos son los sensores que miden, se colocan en el suelo y te miden, además de forma muy sencilla, te miden la humedad y la temperatura del suelo y del ambiente, y entonces cada muy poquito tiempo te va enviando datos de qué humedad, de qué contenido de humedad tienes, qué temperatura tienes. Entonces te manda alertas cuando tú decides que te tiene que enviar alertas. Es decir, si tú dices, por favor, avísame cuando la temperatura baje de, no sé, de 0 grados o de 3 grados. Entonces el agricultor ya está alerta, utiliza métodos para controlar heladas o varía sus frecuencias de riego, si ve que está regando demasiado o no, si ve que está regando demasiado poco. O sea, para eso sirve. Estos sensores, al menos, están siendo cada vez más extendidos. Y también se conectan directamente a la plataforma, de manera que, para nosotros la base del éxito es eso, ¿no? Es esa plataforma en la que se conecta todo, que tú desde la misma aplicación puedes ver desde la imagen satélite hasta la información del sensor, los productos sanitarios que puedes utilizar, absolutamente todo lo que necesitas está en la plataforma, incluso la predicción meteorológica, que sabéis que en el campo, bueno, es una de las cosas más importantes, la predicción meteorológica.
¿Cuánto tiempo os ha llevado llegar a tener, digamos, todo este sistema funcionando? Porque entiendo que ese tipo de reconocimientos ha tenido que haber toda una experiencia detrás. ¿Cuánto tiempo para llegar a donde estamos ahora mismo?
Pues mira, nosotros empezamos con esto, realmente lleva un trabajo. En el 2014 fundamos Visual, hace 4 años, bueno, casi 5, ¿no? 4 años y medio. Pero estuvimos trabajando en el desarrollo de la tecnología casi 2 años antes para poder desarrollar la plataforma que inicialmente lanzamos al mercado, y luego desde que lanzamos Visual en 2014 hasta ahora el cambio ha sido increíble. Realmente hemos evolucionado muchísimo y, bueno, y como os imaginaréis, mucho más que vamos a evolucionar, ¿no?, de cara al 2019, porque nuestra pasión por la agricultura, por querer que los campos estén conectados, que los agricultores sean digitales, todo eso es lo que nos mueve, ¿no? Y de lo que fue en su principio la semilla, lo que es ahora, nada que ver.
Sí, porque además, Mercedes, cuéntales el número de tipos distintos de cultivos que gestionáis a día de hoy.
Uy, más de 100. La verdad es que podemos hablar desde olivos, almendros, viña, arándanos, fresas, cebollas, lechugas, lo que queráis, cítricos. No sé, decidme uno porque probablemente lo estaremos gestionando.
Y estáis generando, Mercedes, supongo entonces, un nuevo conocimiento también de agricultura, de cultivo agrícola. Es decir, puede haber propietarios de campos que dicen, yo no sé qué sembrar aquí, no sé qué se da, como se dice, qué puede crecer aquí. Quizá vosotros con la experiencia, con los datos que vais obteniendo de todo tipo de productos y de producciones, podéis estar generando nuevas...
Sí. Claro, aportando ideas, ¿no?
Claro, es que en realidad esa es la verdadera magia o el verdadero valor, ¿no?, de la digitalización, que te permite, después de un tiempo, con los datos ordenados, con los datos de valor, de calidad, te permite ya hacer ese tipo de predicciones y buscar relaciones entre cuáles han sido esas parcelas que mejor se han comportado, buscar relaciones entre tipo de suelo, clima, semilla, variedad. Y claro, y así de esa forma es como podemos ser capaces de decir que para un determinado tipo de suelo o una determinada variedad, pues la mejor opción de plan de cultivo es una, ¿no?, determinada. Pero como os digo, eso es una labor que requiere tiempo. Es una labor que requiere tiempo porque necesitas mucha cantidad de datos, los datos bien ordenados y datos fiables.
La verdad es que lo que nos está contando Mercedes ahora es que no solamente son capaces de decirle a los agricultores qué tienen que hacer cuándo para optimizar sus cosechas, sino que van a ser capaces de decirles qué es lo que tienen que sembrar en cada tipo de campo para optimizar esa productividad del campo.
Sí, es un avance extraordinario.
Es impresionante. ¿Y esto, el ámbito de trabajo es solamente España o trabajáis también en el extranjero?
El 80% del mercado ahora mismo es España, pero ahora trabajamos en 12 países, principalmente Latinoamérica.
Okay. Y lo hacéis desde la Comunidad Valenciana. Lleva rondándome una pregunta mientras
desde
estamos
el campo.
Hablando. Desde el campo valenciano.
No podría ser de otra manera.
Pero estáis,
¿no?,
en una comunidad en la que a veces hay fenómenos meteorológicos súper destructivos. Las inundaciones, las lluvias torrenciales, cuando acaba el verano, las gotas frías. Nos decías hace un instante que la previsión meteorológica, claro, aquí es importantísima. Bueno, es lo más importante seguramente, ¿no?
Sí. Mira, nosotros en cuanto a predicción meteorológica, digamos que tenemos unas alianzas importantes. Bueno, no se ha hablado, pero realmente nosotros todo esto se basa en alianzas, en desarrollos propios y en alianzas con grandes compañías. Para la predicción meteorológica tenemos una alianza con The Weather Company, de IBM. Sí. Eso nos permite dar una predicción bastante, bueno, muy fiable. Actualmente se considera la más fiable, de manera que yo de cualquier punto del mundo, el agricultor desde la app puede saber cómo le va a afectar el tiempo, qué predicción va a tener, si va a poder realizar un tratamiento fitosanitario o una fertilización o no. O sea, es de esa manera, si va a poder entrar a recolectar o no va a poder. Todo eso es importantísimo. Necesitas saberlo no solo para el día de hoy, sino con una predicción, o sea, unos 15 días, que es la que nosotros estamos dando. Asimismo, a la hora de plantar nuevas variedades o elegir una nueva plantación, es importante conocer el histórico, es importante conocer cuál ha sido, pues si la parcela en la que tú estás pensando sembrar algo ha tenido heladas, ha tenido las suficientes horas calor, horas frío, que sean buenas para el desarrollo del cultivo, y todo eso también lo damos. O sea, no solo es la predicción hacia adelante, sino también el histórico.
Claro.
Entonces, esa combinación es la que el agricultor necesita.
Bueno, está contando Mercedes exactamente la historia de nuestra vida de los datos, ¿no? Que en base a históricos y datos externos somos capaces de generar modelos predictivos. Yo quería introducir un capítulo, y es que Mercedes la conocí en el encuentro Aporta, hace un par de semanas, ¿no? O tres, ahora ya me acuerdo. Este encuentro Aporta lo organiza el Ministerio de Economía y Empresa, junto con el Ministerio de Política Territorial. Lo organiza realmente a través de Red.es, de Agenda Digital.
¿Qué aporta?
Llevan más de 8 años convocando estos encuentros, y realmente lo que pretende es fomentar el uso de datos y realmente esta nueva economía que se genera alrededor del mundo de los datos, por lo que invitan a los que nos llaman reutilizadores de datos públicos para ver qué podemos aportarles a las administraciones públicas para que ellos mejoren. Y a mí me llamó mucho la atención que Mercedes contó una experiencia en la que, porque además se da mucho en este mundo de datos abiertos, que de forma sin ánimo de lucro, lo que hacemos es intentar, en base a estos datos, aportar a la sociedad. Y Mercedes, tenéis una iniciativa que me parece súper interesante, basada en el estudio de una enfermedad.
¿Cuál es?
Sí, hay una enfermedad que es la Xylella fastidiosa, está afectando a nivel mundial, es una bacteria que afecta especialmente a los olivos, a los almendros, bueno, y cada vez a más cultivos, también a los cítricos, pero sobre todo a olivos y almendros, está destruyendo parcelas en todo el mundo y no tiene cura. Lo que es importante es identificar cuáles son las plantaciones, digamos que mantener ese perímetro de seguridad y la geolocalización y la evolución de esa bacteria y de los árboles, cómo van evolucionando, son muy importantes. Por eso nosotros pusimos a disposición de esa red iberoamericana de Xylella fastidiosa nuestra tecnología, de manera que se pueden identificar esas plantaciones y luego también a través de las imágenes satélites hacer ese seguimiento de cómo van evolucionando. Es lo que contaba Maite, o sea, nosotros tanto como empresarios como bueno pues como el perfil de personas que somos, ¿no?, en esta compañía, creemos que la aportación a la sociedad y devolver a la sociedad parte de lo que hemos aprendido es súper importante. Un empresario tiene que tener este concepto no solo de generar empleo dentro de su propio negocio, sino de devolver a la sociedad. Eso es fundamental.
No me resisto a preguntarte, Mercedes, y conectado con esto que cuentas y con la historia de generación de datos, de acumulación de datos, si a lo largo de estos pocos años de trabajo, todavía muy pocos, ¿no?, que lleváis para el éxito que tienen, si esto del cambio climático lo notáis de alguna manera.
Bueno, eso es un poco difícil de contestar esa pregunta. Cuando hablas incluso con los mayores, te dicen, esto ya ha ocurrido.
Claro, pero tú tienes los datos, ya empiezas a tener los datos.
Tengo datos, pero no tantos.
No tantos.
Pero hace 6 años, ¿no? 4 o 6 años.
Claro, sí, yo creo que todavía necesitan recopilar un poco más de historia. Esto que ha introducido Mercedes también me parece súper interesante. Las empresas que nos dedicamos a este mundo de los datos, al final vivimos en un entorno en el que esos datos son abiertos, son gratuitos. Y la mayoría de nuestros desarrollos, además, se basan en software libre. Por lo tanto, sí que tenemos esta vocación y este afán de devolver a la sociedad en la medida de lo posible, ¿no?, con nuestros medios.
Es muy valioso.
En PiperLab tenemos el ejemplo de nuestro modelo de predicción de contaminación, que realmente
cierto, que estáis
está puesto
aportando a la Comunidad de Madrid.
Sí, que al
Ayuntamiento
de Madrid.
Lo he
esta mañana y ha vuelto a subir.
Nosotros, de hecho, el último protocolo, creo que volvimos a avisar antes que el propio Ayuntamiento de Madrid.
Sí.
Y esto lo montamos casi al principio también de la vida de PiperLab y lleva funcionando los últimos, pues yo diría que casi 3 años.
Y son datos abiertos que se recogen
está
en las estaciones.
Está todo basado en datos abiertos. Y también quería comentar, porque estuvo muy interesante el encuentro aporte, entonces nos preguntaron cosas como ¿qué tipo de datos son los que os vendría muy bien en cada uno de vuestros negocios, ¿no?, que las administraciones públicas publicaran? Y aquí Mercedes también hizo una aportación que es muy, muy particular para su conocimiento y para su negocio y quería que lo compartiera con vosotros.
Sí, tened en cuenta que un poco con lo que os he explicado, pues tenemos datos de meteorología, tenemos datos de los satélites, tenemos un montón de datos de productos fitosanitarios, fertilizantes, etcétera. O sea, tenemos un conjunto de datos enorme con los que podemos ayudar al agricultor. Pero lo más importante es de la digitalización y bueno, a ver, no sé si corregirme si creéis que estoy confundida, es que la agricultura sea rentable, ¿no? O sea, realmente necesitamos que la agricultura sea rentable por 1 millón de razones. Entonces, para que la agricultura sea rentable, uno de los hitos que debemos de conseguir es poder comercializar, que el agricultor pueda vender en el momento en el que tiene que vender, porque los precios son muy fluctuantes, la ley de la oferta y la demanda hace que los precios para los agricultores sean cada vez más estrechos. Bueno, la verdad es que es complicado. Entonces, una de las cosas que pedimos dentro del Encuentro Aporta fue los datos de los precios. Ya necesito tener de forma muy ágil, en tiempo real, todos los datos de los precios para que el agricultor decida en cada momento cuál es un mejor momento para vender, cuál es un mejor momento para recolectar y vender, ¿vale? Porque hay productos que se recolectan y se venden enseguida, otros que se recolectan y se guardan en almacenes y esperando cuál es el mejor momento de la venta. Ahora mismo, a ver, por supuesto que hay datos de precios, por supuesto, hay lonjas, hay un montón de datos, pero es muy difícil el proceso de digitalización. No están puestos a disposición de forma genérica para que se pueda trabajar así.
Bueno, el impacto en el mercado sería extraordinario tener esa información y esa capacidad de predicción. No sé en qué sentido, si lo armonizaría o lo volatilizaría un poco más.
Porque... Bueno, yo creo que lo que hace es optimizar la venta del agricultor. El agricultor puede tener un margen de, me lo estoy inventando de Mercedes, pero entre uno y una semana para recolectar y vender. Si son capaces de saber exactamente cómo está fluctuando ese precio, muchas veces les hace la diferencia entre que esa cosecha sea un éxito o hayan perdido un año.
Pero esto economía y es un mercado. Si la información es simétrica, lo mismo que el ofertante lo tendrá el demandante, esa información.
Pues es una cuestión de oferta y demanda.
Y si todos recolectan basándose en esa decisión...
Bueno, no todo el mundo recolecta exactamente lo mismo y no para todos los mercados.
Claro.
Aquí
no,
está.
No, evidentemente. No todo el mundo recolecta lo mismo, cada variedad, cada microclima te requiere un momento diferente. No, sería de verdad extraordinario porque le ayudaría al agricultor a buscar esas curvas de... Bueno, pues lo típico que haríamos, las curvas de demanda, curvas de precios, etcétera, y a partir de ahí, oye, pues cada agricultor podría tomar mejor las decisiones. Ahora los precios los miran o en el bar o en la lonja cada semana, es decir, que no es tan abierto como debería, ¿no? No, el tener la información disponible no significa que todos vayan a vender a la vez, eso sería una locura.
Oye, ¿y hay que tener un tamaño mínimo para poder participar de los servicios de esta compañía?
Está
al alcance de todos.
Exactamente, desde de la huerta a Nueva York.
No hace falta tener un tamaño mínimo. Lo que hace falta tener es predisposición a utilizar la tecnología y eso es realmente lo importante. Tener en cuenta que los satélites te dan información de 10 por 10, o sea, lo que ocupa prácticamente un árbol. Te da un píxel y te dice lo que está pasando en tu árbol, ¿no? Eso no hace falta un tamaño mínimo.
¿No? En una huertita casera incluso podría utilizar los servicios.
O sea, estás casi hablando de una fe, ¿no? Porque, claro... Estamos hablando de agricultura. En muchos casos la agricultura pertenece a explotaciones familiares, son empresas familiares de mucha tradición, en los que, bueno, me encantaría participar en alguna de las conversaciones que tenéis con veteranos agricultores. Dice, ¿cómo reciben esta idea de que un satélite, un campo conectado puede darte la información de lo que ocurre en tu campo? Imagino que, bueno, debe ser impresionante la comunicación, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Pues antes lo veían regular y ahora cada vez lo ven mejor. O sea, lo que sí que es cierto es que los agricultores que entran en el mundo de la digitalización hace unos años eran bien pocos, los early adopters, pero ahora mismo ya cada vez son más. Ha pasado de ser de lo que era una novedad a lo que es ahora una necesidad. Es absolutamente necesario utilizar esas tecnologías porque, como os digo, la fase de producción requiere de malabares para optimizar el agua.
Sí, pero ¿convences a agricultores mayores que les convences fácilmente?
Bueno, no tanto. La verdad es que a los mayores os tengo que decir que no. Pero, sin embargo, la digitalización de la agricultura está consiguiendo algo muy importante. Y para mí una de las cosas más importantes es la de los jóvenes, que los jóvenes se acerquen a la agricultura. La agricultura es una actividad que hasta hace bien poco todo el mundo tenía como esa actividad que estaba más en manos de los mayores. Es muy importante que los jóvenes se acerquen al campo y para eso las tecnologías les ayudan un montón, porque si conseguimos que con las tecnologías puedan sentirse mucho más, que tengan más confianza en esa tecnología para generar una actividad rentable, eso es lo que va a permitir, una de las cosas, no es la única, por supuesto, que los jóvenes se acerquen al campo. Sí. Ya existe una diferencia importante entre las distintas generaciones, y eso es así, no creo yo que sea tan fácil de cambiar. Pero la verdad es que los jóvenes están adoptando las tecnologías de forma muy sencilla y viéndoles el valor enseguida.
Sí, yo creo que daría para otro programa, ¿no? Pero el papel, la información que recibís y que tenéis para una aseguradora puede ser tremendamente importante también, ¿no? ¿No se os han acercado?
Sí, de hecho, aquí la diferencia está en que el modelo de seguros, digamos, de los seguros agrarios que hay en España no es, es muy distinto al que hay en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, las aseguradoras sí que tienen muy, muy en cuenta la digitalización de los agricultores. Es más, premian a aquellos agricultores que están digitalizados porque saben que tienen mucho más control. Además, es que tú puedes ver a través de las imágenes satélite, puedes saber no solo las prácticas más o menos que ha realizado, sino que puedes saber qué porcentaje de daño tiene una plantación sin necesidad ni siquiera de ir. O sea, es absolutamente distinto. En España todavía estamos un poquito lejos de eso, que también están utilizando tecnologías, pero todavía no se están utilizando para optimizar los procesos de seguros de los campos.
Bueno, es interesantísimo todo esto que nos está contando Mercedes Iborra, CEO y cofundadora de Visual Nacert. Imagino que las expectativas de crecimiento, de expansión de tu compañía, Mercedes, son enormes, ¿no? De internacionalización.
Bueno, las expectativas siempre son altas. Sí. Las expectativas, como son gratis, son siempre altas. Pero sí, la verdad es que estamos contentas, estamos creciendo bastante. Y sobre todo, lo más importante es que hemos calado ya. Hemos calado en el mensaje de la digitalización. Y eso, bueno, pues no tiene, como os decía, no, ya no hay vuelta atrás. Ya no solo nosotros, sino pues cada vez hay más empresas, y eso es bueno, ¿no?, que se dedican a dar soporte y a dar servicios de digitalización a la agricultura. Eso significa que realmente existe un mercado y que los agricultores ya tienden a comprar estos servicios.
¿Y en España existe un mercado o 17 mercados? Es decir, es muy diferente cómo te prestan atención en la Comunidad Valenciana, donde tú vives, a cómo lo hacen los castellano-leoneses, por poner dos ejemplos.
Bueno, al final va un poco por campaña, ¿sabéis? Pero realmente no hay diferencia. Nosotros trabajamos en toda España. Realmente en la Comunidad Valenciana no es la que más trabajamos. Si queréis que os diga la verdad, donde más estamos trabajando es en Andalucía y Murcia. Es
el tamaño del agricultor también.
Sí, es en las que estamos trabajando más. En Valencia, por supuesto, pero sobre todo en Andalucía y Murcia, ¿no? Y no hay mucha diferencia.
Yo creo que también es relevante, quizá nos queda muy poco tiempo de programa, apuntar que realmente el sector primario en España tiene que apostar por la digitalización, porque tenemos una oportunidad de crecimiento estructural de nuestra economía en este sector espectacular, y porque podríamos ser realmente el invernadero del mundo.
Sí, porque además España es percibida como una potencia agroalimentaria, y lo es.
Exacto.
Que vale, es el 10% del PIB en España de agricultura, que es
10%.
Tiene bastante entidad.
Que se dice pronto. Aunque bueno, bajo plásticos imagino que es otro mundo, ¿no? Del que hablaremos otro día. Hoy hemos disfrutado mucho conociendo la experiencia de Mercedes Iborra con su empresa Visual. Muchas gracias por compartirla, Mercedes.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Maite Gilarranz, cofundadora de Piper Lab.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Julio Rodríguez, director de la red de mentoring, por acompañarnos. Otro programa de Big Data.
Muchas gracias.
Hasta el próximo
encuentro. Gracias.
¿Has pensado cómo sería ser tu propio director de orquesta y poder liderar tu ecosistema para aumentar tu rendimiento y obtener resultados sostenibles? Ahora el cambio es posible con Ideare, un laboratorio generador de innovación para la gestión del talento y la transformación organizativa. ¿Asumes el reto? Escuchamos tu realidad o la de tu empresa. Llámanos al 91 184 7815 o entra en www.eideare.es. Ideare, pasión por las personas.
Hay muchas formas de mirar la vida y en Capital Radio te proponemos una diferente.
Miradas viajeras. Experimenta, siente, vive, emocionate.
Destinos nacionales e internacionales. Escapadas, nuestros pueblos, relatos, gastronomía, propuestas para todos los públicos y bolsillos y todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje.
Miradas viajeras con Fernando Balmaseda. Un programa de autor que te enganchará. Escúchanos todos los viernes de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. y los sábados de 11:00 a 1:00 p.m.
Miradas viajeras, tu programa de viajes, aquí en Capital Radio.